El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día viernes. ¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Cuando en nuestra región metropolitana, nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, hay 16,9 grados y se espera un día bastante caluroso, llegando a los 27. Máxima que también se repetiría mañana, que tendría una mínima de 9 el sábado, y el domingo estaríamos entre 9 y 28. En estos, digamos, todavía calurosos, pero amables, días primaverales. Amable también se viene nuestro programa. Vamos a estar conversando con la investigadora Ana Christie y Karen Müller Turina, que es hija, además de ser ella misma investigadora, de Pepita Turina, que es una escritora muy importante de la generación del 38, que probablemente, difícilmente usted hubiera escuchado de ella, porque sus libros son muy difíciles de conseguir. Esa es la belleza de este trabajo que está haciendo Los Libros de la Mujer Rota, que acaba de editar este texto que tengo aquí en mi mano y se lo estoy mostrando a quienes nos están mirando en Facebook, y aprovecho de saludarles. Hola, queridos y queridas. La Mujer que no quiso ver el sol y otros cuentos reúne 10 cuentos de esta escritora para que podamos conocerla, quienes no habíamos tenido la oportunidad de leerla y acceder a su interesante escritura. Vamos a estar hablando sobre ella y también vamos a estar hablando acerca de consumo sustentable, sobre reparación. Y la Fundación ReparaLab, que está proponiendo la creación de un taller, una red de reparadores que incentiven a las personas que arreglen sus cosas en vez de botarlas y comprar otras, porque obviamente la chatarra, la basura que se va produciendo con ese tipo de consumo es muy nocivo para el planeta y para nosotros, claramente. Así que así se viene el programa. Vamos a partir escuchando a Mama Soul con esto que se llama Mujer.
No tengas miedo de volver a empezar. No sufras, que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. No tengas miedo de volver a empezar. No sufras, que no es amor lo que sientes ya. Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre. Atemorizado espera a su marido. Su voz es ley de lo que es permitido. Por llevar la casa y pagar las cuentas. Pobre de ti si te atreves y si lo enfrentas. Como un lobo con piel de cordero se disfraza batelando entre los besos un te quiero. ¿Cuánto más vas a aguantar su voz estricta? Si al estar en cinta puedo ver tu ojo en tinta. Vamos, ven, sé realista. Si tú eres su esposa y un objeto de su lista. Lo que sientes es miedo, no es respeto. Ni amor que aguante esa clase de flagelo. Velo, eso no es el cielo, cielo, eso es el infierno eterno. Si lo aguanta, lo estás permitiendo, lo estás transmitiendo.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras, que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer.
La dignidad te hace libre.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras, que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad libre.
Mía, juraste por Dios y por la ley. La ilusión bañaba tu mirada y tu piel. Después de una noche cambió la situación. Después de cada golpe quiso hacer el amor.
Saca esa fortaleza que te ha mantenido a pesar de tantos golpes que vienen de tu marido. No tengas miedo de volver a empezar. Siente los latidos en tu pecho al comenzar.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras, que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer.
La dignidad te hace libre.
Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a amar.
La dignidad te hace libre.
Temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve
Dice ella, no intento nada, voy siempre libre. Dice él, tu libertad no me interesa, es la libertad mía, es la libertad tuya, es la libertad de todos, hasta la de nuestra hija la que interesa. Yo la he tenido para quererte, yo te he querido siempre. ¿Y tú podrías dudarlo de mí? No lo dudo, no lo pienso, hace mal pensar. Tú, como muchas, piensas hasta después de las resoluciones. Nunca se detiene tu pensamiento, ni encuentras solución a tu deseo. La esperanza en ustedes, las mujeres, adquiere formas múltiples y jamás se define. Ese es un diálogo que está en uno de los cuentos, que es un cuento muy particular, porque es un diálogo que se extiende entre esta mujer que abandonó a su marido, luego regresa, y se llama Cuando ella volvió, Teatro Irrepresentable. Y es uno de los 10 cuentos que está reunido en este libro que sacó recientemente, los libros de La Mujer Rota, La Mujer que no quiso ver el sol y otros cuentos de Pepina Turina. Estamos con Karen Plattmüller Turina, que es la hija de Pepita y además una investigadora en literatura. ¿Cómo estás, Karen? Muy bienvenida, mucho gusto.
Muy agradecida de todos ustedes. Le agradezco esta invitación a este programa tan conocido y también saludo a los radioescuchas. Muy emocionada por todo lo que han hecho, porque el afiche, todo lo que se han preocupado, me parece maravilloso. Mi madre es del principio del siglo XX. Tú sabes que la vocación era muy escasa para las mujeres, empezó del año 20 a 30, ya mi mamá casi había terminado el colegio. Entonces es una mujer muy adelantada para su época y la verdad que, por supuesto, mi gran agradecimiento a la editorial, porque fuera de eso se conjuga todo esto que mi mamá siempre habla de la mujer y que justo la editorial se llame Los Libros de la Mujer Rota, es una coincidencia increíble. Y también es muy, bueno, a mí a Ana María Cristi me emociona mucho porque ella no sabía quién era Pepita Turina, por supuesto, ella es de una escritora de 1907. Ella asistió a una conferencia de legislación del 38 y quedó muy impresionada y ahí empezó a hablar con Claudia y por eso sale este libro, porque mi madre nunca fue reeditada, aunque tuvo muy buena crítica. Pero ella reclamaba mucho de las críticas, eran de sus amigos. Tú sabes que uno como escritor quiere llegar absolutamente a todo público, no a tus amigos. Entonces yo les agradezco que en este siglo que mi madre no vio, porque ya son 114 años de su nacimiento, 35 de su muerte, ellos la den a conocer a las nuevas generaciones.
Por supuesto, además...
Perdona, pero también quiero aclarar porque de repente ¿sí? tendrán confusión por qué me llamo Karen Plattmüller Turina, porque Oreste Platt, que es mi padre, que también es escritor, era su seudónimo y en sus hijos no quiso perder el Platt y lo llevamos por segundo nombre, porque como que a veces a la gente se le hace una confusión. Quería aclarar eso,
¿no? Bueno, no me puedo imaginar la biblioteca de tu casa, Karen.
Bueno, tenemos un poquito de desorden más o menos, así que no tiene a dónde perderte. Parece el supermercado Jumbo, porque está en doble fila la biblioteca y aquí son llenos de cajas de plástico llenas de libros.
Bueno, en otro momento tenemos que invitar a hablar de tu papá, pero ahora estamos celebrando la posibilidad de reencontrarnos, como tú dices, con la literatura de tu madre. Estamos también con Ana María Cristi, investigadora y quien escribe el prólogo de este libro. Y parto inmediatamente, Ana María, además de saludarte y darte la bienvenida, preguntándote respecto a esto que te pasó y que tú cuentas en el prólogo, ¿no? Y que recién Karen nos daba algunas referencias de descubrir a esta escritora que fue muy importante en la generación del 38 y de la que nuestra generación, tú y yo, no teníamos idea. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Cómo lo explicamos y por qué es tan relevante que hoy día podamos tener acceso a este libro?
Hola, Antonella. Sí, bueno, tal como quise dejar explícito en el prólogo, fue una aventura y también, como comenta Karen, porque bueno, yo estaba investigando la generación, pero por autores, que es lo que es más visible, ¿no? Hasta que llego a esta conferencia en la Biblioteca Nacional, donde se integra a ciertas escritoras a esta generación, y justamente me encuentro con Pepita Turina, que me fascinó. O sea, quedé en blanco, como, ¿por qué no la conocía? Es tan genial, veo sus cuentos, sus publicaciones, su ensayo, y bueno, y quedé con esa incertidumbre que fue tan grande que de hecho me impulsó a comenzar mi tesis doctoral con esta escritora, que quería hacer una investigación y aportar al rescate de sus obras, porque son grandiosas, y claro, uno hoy se pregunta por ese vacío que hay de escritoras cuando miramos en retrospectiva. Entonces, claro, fue una sensación de descubrimiento que todavía está en proceso, porque uno nunca termina de descubrir ciertas publicaciones, así que es un muy bonito proceso. Y encantada de compartirlo con, gracias a los libros de La Mujer Rota, que hace un trabajo maravilloso de rescate, y claro, con Karen y su generosidad, compartirnos sus conocimientos sobre su madre y todo lo que ella ha rescatado durante todo este año.
Bueno, hay que decir que acá en la nota a esta edición dice que hay 17 cuentos que Pepita Turina publicó en distintos medios, y además eso también nos habla de una época en donde las revistas incluían cuentos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la posibilidad acá de encontrarnos con 10 de ellos, uno de los cuales no estaba editado, además, que es muy bonito, no aparece ahí la referencia, así que es la posibilidad de leerlos acá. Y Karen nos dijo algo antes, donde quiero ahondar, Karen, y es esta mirada sobre la mujer, escrita por una mujer de primera parte del siglo XX, que como tú dices, fue privilegiada en el sentido de tener educación, que no era lo que la mayoría de las mujeres podían acceder, pero que además en sus cuentos hace una reflexión constante respecto a los mandatos femeninos y esa insatisfacción que produce en las mujeres ese no poder ser todo lo que se supone que deberíamos ser, ¿no? ¿Qué opinas, qué te pasa a ti con esa mirada, especialmente pensándola desde el hoy, en donde hay un movimiento femenino, feminista tan potente?
Bueno, curiosamente, Antonella, a mi madre ni a mí nunca nos han pasado a llevar. O sea, no entiendo yo esto del feminismo. Mi madre solamente en una invitación que se hizo en el año 53 dice Pepita Turina de Plata. Toda su vida ocupó su nombre. Fue demasiado adelantada para su época, fue la primera bibliotecaria de este país hace 75 años, o sea, estamos hablando, fue especialista en Walt Whitman, nos estamos saliendo un poco del tema, pero fue una mujer de muy avanzada, o sea, a mitad del siglo XX, ser mujer chilena, casada, implicaba aceptar un estilo de vida repleto de carencias, de dificultades, rigidez que se colaban tanto en la cotidianidad como en la intimidad de las mujeres. ¿Cuántas de ellas se vieron obligadas a ser testigos de la efervescente vida profesional y social de sus maridos, mientras sus preocupaciones se debían reducir a la casa y los hijos, siendo al mismo tiempo consciente de sus propias capacidades y sensibilidad, citando a Elisa Serrana que lo decía, ¿me entiendes tú? Entonces, más, como también tú comentabas, Ana María, no es tan fácil los cuentos de mi mamá, porque aunque tú no lo creas, ocupaban la página entera a veces del diario, pero con toda esta cantidad de años que han pasado, olvídate, algunos, mi mamá los arregló a mano, tanto quebrado en cuatro, porque los papeles están absolutamente quemados, algunos está traducido al portugués, así que no fue fácil. Más los escritores también tienen la licencia, como nosotros cambiamos y vamos madurando, que puede que salió en tal revista, ¿me entiendes tú? Y después salió en otra parte, y siempre uno a veces cambia alguna palabra, algún texto, otro concepto, porque todos los días vamos creciendo, nos vamos culturizando, otras palabras. También es difícil, una escritora de esa época, hay palabras que tienes que cambiar. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la palabra fuera con acento, hoy día sin acento. Entonces tenemos que llegar a el mismo abecedario, no existe la CH, no sobre la doble L, entonces tenemos que estar un poco no cambiando las cosas, pero sí adaptándonos a la educación de los colegios para que los niños de esta generación del siglo XXI entiendan esto, ¿me entiendes tú?
Conversamos con Karen Platt Müller Turina, hija de Pepita Turina, cuyo libro nos trae esta conversación, pero además una investigadora ella misma en literatura, y con Ana María Cristi, también investigadora. Y tú pasaste, Ana María, diciéndonos recién que cuando te encontraste con Pepita Turina, de verdad te fascinaste con esta escritora, y con, a mí me pasó mucho con su sensibilidad y también con su capacidad de hablar de distintos lugares. Me pareció que la versatilidad que ella demuestra en estos 10 cuentos es bien impresionante. Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que a ti te seduce de su escritura?
Sí, mira, como hablaba Karen hace un momento sobre la educación, a mí me encanta que Pepita Turina fue una gran autodidacta. O sea, ella, claro, nos comenta en varias entrevistas que podemos encontrar que era de ir a bibliotecas con un cuaderno, un lápiz, tomar nota de distintos ámbitos. Y a mí me encanta su cabeza filosófica, me fascina. Sus cuentos, sus libros, novelas están llenas de citas, de referencias. Entonces, como un gran collage que hace en su cabeza y es una plasticidad para hablar de diferentes lugares que hace muy rica su escritura. Me gusta mucho el posicionamiento crítico que ella tiene, que es muy actual, pero eso no quiere decir que no haya estado presente en su momento. Recordemos que para la primera mitad del siglo XX tenemos toda la emancipación femenina, el Mensch. Entonces yo veo todo eso plasmado en su escritura y con referencias bien sutiles, pero sumamente ricas. Entonces esa plasticidad me encanta. Encuentro que Pepita fue una mujer brillante. No la puedo decir de otra manera, es brillante.
Ahora, también una de las cosas que dan cuenta de esa brillantez que señala Ana María Cristi tiene que ver con, creo yo, que los buenos libros, las buenas obras sobreviven al tiempo, ¿no? Y que lectores y lectoras contemporáneos podamos encontrarnos con este libro, con La mujer que no quiso ver el sol y otros cuentos, y poder conectar. Y al mismo tiempo que sea un reflejo de su época, y que podamos decir, uy, qué fuerte como las mujeres tenían que habitar el mundo desde ese lugar, pero al mismo tiempo que podamos decir, wow, pero esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con quién yo soy. Y ahí quiero preguntarle a Karen respecto a tu sentir, recién como que pasaste por encima de eso, y me encantaría ahondar, tu sentir de que el trabajo de tu madre llegue hoy día a nuevos lectores y lectoras.
Oh, para mí, bueno, yo estoy muy agradecida a Ana María Cristi, de Claudia, por supuesto, y pienso que ojalá unos 30 años después que yo fallezca quede vigente, ¿me entiendes? Porque hoy día la juventud tiene mucho, no importa en qué campo, toda la cultura empieza para adelante, el pasado no existe, ya sea en pintura, en escultura, en literatura, en música, ¿me entiendes tú? Y siempre yo digo, hay un pasado, hay un presente y habrá un futuro, pero tenemos que ir por el camino correcto, ¿me entiendes tú? Más ella era tan diferente a todo, o sea, yo soy hija de dos viudos sin hijos, no estuvieron a los 40 años. Yo soy de una avanzada que no te digo, yo a los 7 años iba al Tap Room, conocía a Pérez Prado, iba a la radio, una vida que no hace ninguna niñita, le decía no quiero ir al colegio y me decía no vaya, porque a mi mamá tampoco le gustó el colegio. Entonces fue una vida demasiado diferente. Y también en mi casa no existió ningún mito. Por ejemplo, si tú leíste a Antonella, los cuatro cuentos navideños, no existe el viejo pascuero. Entonces lo toma absoluta de otra manera, la infancia, los niños. Ella también fue secretaria de la escuela de párvulo, entonces la mandaron a... Está muy relacionada con la Universidad de Chile porque siempre trabajó para que se estudiara, así que nosotros éramos como niñitos de India y hacíamos cosas con nosotros también. Entonces, no, era muy diferente a todas las personas y muy filosófica, entonces tampoco ella puede llegar a todo público, ¿me entiendes tú? Porque dice, esta señora, ¿de qué está hablando? ¿Me entiendes tú? No logran comprender su escritura, porque es un poquito compleja. Más adelante verán, en el próximo año va a salir también con la misma editorial Multidiálogo, que ahí está la presencia 100% de mi madre.
Sí, pues fue con ese libro que Ana María Cristi se enamoró de Pepita Turina. Y bueno, para terminar, también me encantaría, Ana María, que habláramos de este momento histórico de revisión del canon y particularmente de la literatura chilena, ¿no? La organización de autoras chilenas ha tenido como eso, cuestiona tu canon, como uno de sus dichos importantes, ¿no? Y a mí me parece que es tan emocionante que nosotras, como lectoras primero y luego como académicas, podamos decir, mira, existe esto, y podamos decirle a nuestros alumnos, mira, encuéntrate con esto otro. ¿Qué te parece a ti respecto a esa revisión que estamos teniendo respecto a la historia de la literatura nacional?
Sí, a mí me parece fantástico este momento que estamos viviendo del cuestionamiento del canon y de abrir hacia otras lecturas, porque claro, hemos sido educadas con ciertas obras, pero hay un mundo debajo de esos parámetros de lectura. Entonces creo que es necesario hacerlo una y mil veces, mirar hacia atrás, ver lo que había, las redes de las escritoras, todas las obras, pinturas, toda la creación hecha por mujeres que fue, en su momento no fue en absoluto leída, vista, valorada. Entonces poner en valor estas creaciones es necesario porque nos permite conocernos. Nos permite conocernos hoy y pensar el futuro con otros parámetros de lectura y de pensamiento. Entonces eso es súper importante para la sociedad que estamos en este momento construyendo. O sea, es un momento preciso y precioso, diría.
Exactamente, sí. Y además, como decía Karen, ¿no? Es importante reconocer que esto que estamos viviendo hoy día viene de atrás. Y que hubo mujeres adelantadas a su época, y como decía Karen, a lo mejor en su momento hubo mucha gente que decía, no entiendo mucho qué está hablando esta mujer, porque estaba pensando para muy adelante, y ahora nosotros podemos encontrar y decir, sí, ahora sí te entiendo perfectamente de qué estás hablando. Así que les dejamos súper recomendados que se consigan La mujer que no quiso ver el sol, un cuento tristísimo, hay que decir, muy bello, y otros cuentos de Pepita Durina, que está editado por los libros de La mujer rota, a quien por supuesto felicitamos y agradecemos a Karen Plattmüller Turina que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias, Karen.
No, gracias a ti y a Antonella, mi casa está abierta, cuando quieras me puedes venir a ver.
Lo haremos, ¿ah? ¿Eh? Lo haremos. Ana María Cristi, muchas gracias por conversar con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella, y gracias, Karen.
Gracias a ti, mijita.
Nosotros despedimos esta parte del semáforo, vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Estar a tu lado, yeah. Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile los invita cada lunes a las 18 horas a escuchar el programa Subjetividades Constituyentes. Aquí abordaremos temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau, cada lunes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelenlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura.
Cultura de la basura, tenemos la cabeza dura.
Escuchábamos recién a Los Prisioneros, La Cultura de la Basura, un tema escogido por nuestra fantástica productora Tania González para introducirnos en este tema. Vamos a hablar con Pamela Castro, ella es la fundadora de Repara Lab. Es una fundación que se dedica a invitar a las personas a potenciar la reparación cambiar nuestra manera de consumir. Por supuesto, vamos a hablar más al respecto con Pamela Castro. Pamela, muy bienvenida, ¿cómo estás tú?
Hola, muchas gracias por la invitación. Soy cofundadora, tengo un socio, no estoy sola en esta batalla para combatir el tema del reciclaje, la reparación y todos estos temas que ahora están tan en boca de todos, pero que han sido temas que no han sido lo suficientemente abordados para hacernos cargo como sociedad, como país, como región.
Bueno, voy a ser muy gruesa en esta explicación para que la gente se pueda hacer la idea, ¿no? En general, una sociedad de consumo está enfocada en consumir. Entonces, que las cosas, y de hecho, también pasa con muchos artefactos, especialmente con los celulares, que hablamos de esta caduque programado, ¿cierto? En donde básicamente se nos entrena para decir las cosas sirven por una cantidad de tiempo y después hay que botarlas. Eso no siempre fue así. Digamos que por mucho tiempo existieron muchos expertos y expertas en reparar cosas, y lo que entiendo ustedes están haciendo desde la Fundación ReparaLab es invitar a volver a esa lógica. Cuéntanos un poco desde dónde, por qué y cómo les ha ido.
Mira, nosotros llevamos 20 años trabajando en temas de economía circular, abordando otras estrategias, la reutilización y el reciclaje. Y hace más o menos 5 años, por una invitación de la marca Patagonia, que es una marca que está muy interiorizada en temas ambientales, nos invitaron a reparar bajo un programa que se llama Warmwear, que es de reparación de ropa, principalmente de ropa outdoor, que es su foco. Y de ahí fue el primer acercamiento que tuvimos nosotros en temas de reparación. Hicimos una gira de reparación por Chile, desde Santiago hasta Coyhaique, realizamos varias jornadas de reparación en sus tiendas, y nos dimos cuenta que el tema estaba súper poco abordado. La reparación no es tan sexy, digo yo, como el reciclaje y otros conceptos. Y nos dimos cuenta que la reparación invitaba mucho a adultos mayores también y a niños pequeños que les enseñan mucho temas ambientales en los colegios, a armar comunidad. Y de ahí parte nuestra misión como ReparaLab, de poder abordar el tema de la reparación desde varios ámbitos y poder generar conciencia a través de actividades, de eventos, de enseñar y concientizar, que por ahí va nuestro foco, sobre el tema de la reparación, ya sea con, como te comentaba, con jornadas, que es lo que estamos ahora participando más, y también creando en el fondo la necesidad de que la gente repare, pero por otro lado también dando a conocer los reparadores que aún están vigentes, porque si bien, como tú decías, la reparación fue un tema que hace un par de décadas existía, y existía el oficio y había varios reparadores viviendo de este oficio, actualmente la realidad no es así y quedan bastante pocos.
¿Y dónde están? ¿Cómo lo encuentro? Pues yo inmediatamente puedo pensar en mi señor zapatero, a quien le mando un saludo, que tengo ahí un zapatero que vive cerca acá de mi casa, con el que yo llego con mis carteras y con mis zapatos para que las arregle, y es un señor grande, un anciano. Y preguntarle también por eso, ¿no? Pues como tú estás diciendo, o sea, pensaba también en un reportaje que tuvimos acá en el programa sobre la gente que trabaja con madera, que trabaja con junco, que es un tipo de oficio que también está desapareciendo con esas generaciones, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
Sí, mira, como bien dice, es súper bueno el ejemplo que tú diste, que el reparador es una persona de edad, una persona que viene con este oficio aprendido, que no tuvo un aprendizaje formal del oficio, y que por lo mismo pasa que no están digitalizados, no son personas que uno la puede encontrar fácilmente en redes sociales. Y por ahí ha sido nuestro mayor talón de Aquiles en esta red de reparadores que estamos haciendo a nivel nacional, donde necesitamos llegar a esas personas. De ahí que tú puedes, por ejemplo, si tienes el dato de este reparador, poder entrar a nuestra página web, que es www.reparalab.org. Apenas entras vas a encontrar un link donde haces clic y aparece un formulario, y tú puedes poner todos los datos de esta persona, donde dónde está reparando, qué repara, su teléfono y su contacto para que el resto de las personas podamos identificar a ese reparador. Más adelante queremos hacer una geolocalización, cosa que tú puedas poner qué quieres reparar, dónde te ubicas y te aparezca, y si te despliegue en el fondo todos los reparadores del barrio. Queremos visibilizar a esos reparadores y queremos también de alguna manera poder educarlos digitalmente para que ellos tengan esta herramienta y puedan llegar a sus futuros clientes de esta manera.
Bueno, estoy haciendo el recorrido que me está invitando Pamela Castro, cofundadora de ReparaLab. Entonces, vamos a ReparaLab.cl.
.org, perdón.
.org, por eso no me estaba saliendo. ReparaLab.org, te iba a decir, no estoy pudiendo entrar. ReparaLab.org. Sí. Entonces, yo entro ahí a ReparaLab.org, se me despliega la página, ¿cierto? Y dice aquí, súmate al círculo de reparadores. Lo estoy repitiendo para que quienes nos están escuchando, si usted mismo, usted misma, es reparadora y aquí... ¿Qué incluimos? Porque yo inmediatamente pienso en los zapateros, las costureras, por ejemplo, ¿cierto? Les costureres. O la gente que, los gafiters, la gente que arregla lavadoras, refrigeradores. ¿Qué más podemos pensar en este mundo de reparadores?
Sí, bueno, incluimos a todes. Reparadores de bicicletas también, de electrodomésticos, como decías, de línea blanca, joyería. La verdad es que se te empieza a abrir un abanico súper grande, rodados, que va más allá de la bicicleta, sino que están los coches también. Entonces, al final, la idea es, nosotros queremos hacer un mix de reparadores lo más amplio posible, y ahí está categorizado también para que tú puedas poner en el fondo lo que reparas. Lo que buscamos acá es gente que se quiera dedicar o que viva realmente la reparación, no de autodidacta. Para los autodidactas y las personas que quieran aprender, vamos a hacer talleres más adelante, pero por ahora esta red es netamente para la gente que está buscando cliente y que necesita darle salida a lo que saben hacer en el fondo.
Ya, entonces el camino es reparalab.org y ahí se van a encontrar con lo primero que se encuentran. ¡Hey, reparadores! Están ahí, súmate al círculo de reparadores. Estamos creando una red de reparadores, dice, y aquí, si tu oficio es reparar, tú tienes que llenar el formulario. Ahora, como yo decía al principio, Pamela, esto es un cambio cultural. O sea, hubo un momento en nuestra historia como sociedad en donde las cosas estaban hechas para reparar y durar. Entonces uno se compraba, no uno, pero por ejemplo nuestros abuelos se compraban refrigeradores que eran para décadas y décadas, ¿no? Y casi todo lo electrodoméstico, incluso la ropa, porque era muy cara, entonces se mandaba a hacer y había que tener una costurera cerca, alguien que arreglaba, etc. Luego pasamos a este mundo del consumo y lo desechable y necesitamos volver a cambiar el switch. ¿Cómo se aprende a tener la conciencia nosotros como consumidores y consumidoras a decir, ok, esto no voy a botarlo, veamos si se puede reparar? ¿Cómo aprendemos a hacer eso?
Claro, antes de llegar a eso, no solamente fue un cambio cultural, fue un cambio político, económico y social, principalmente económico. Las formas de consumo y las formas de fabricación cambiaron. Nosotros tenemos un webinar que todavía está al aire, que de ahí les puedo mandar el link, donde en 4 clases abordamos cómo pasamos de una sociedad donde lo reparable imperaba y cómo ahora llegamos a una sociedad de lo desechable. Y te estoy hablando de lo desechable en todo nivel, no solamente de los productos de consumo, sino que vivimos en una cultura del tomar y botar, que ha sido súper difícil de sacar.
Ahora, o sea, de hecho, perdón la pausa, incluso estoy pensando en las aplicaciones de cita, por ejemplo, tienen esa misma lógica, ¿no? O sea, como hemos aprendido la lógica de este usar y desechar, incluso ha llegado a nuestras relaciones interpersonales, eso y laborales también, es súper fuerte.
Absolutamente, a eso voy. O sea, un modelo económico, bueno, que partió del taylorismo, del toyotismo, y que llega a un tema mucho más técnico de las formas de fabricar y cómo logramos que este consumo sea constante. Y de ahí se creó, bueno, pasa por el marketing también, que hizo que apareciera el auto nuevo del año y la gente quisiera tener el auto nuevo, y tiene que ver con la obsolescencia programada también, que tú hablaste en un comienzo, que todo caducaba y hay diferentes tipos de obsolescencia programada, no es solamente uno. Bueno, todos estos temas los abordamos en ese webinar, en estas 4 clases, donde hay 2 clases teóricas y 2 clases prácticas de vestuario y de eléctrico. Y en el fondo, la primera etapa y donde nosotros estamos trabajando full es concientizar a la población y que en el fondo entiendan de que reparar no es solamente por la buena onda ni por el tema vintage, sino que primero que nada es un derecho que tenemos los consumidores y que debemos exigir a las marcas, a las empresas y principalmente a nuestros gobiernos, que empiecen a trabajar en una ley de reparación, que es fundamental, que en Europa ya empezó el año pasado con Francia, después se sumó España. Las condiciones son distintas, allá se apela mucho a la autorreparación porque existen, no solamente existen pocos servicios técnicos, la mano de obra es muy cara. Acá en Latinoamérica nosotros lo abordamos de otra manera y queremos en el fondo incentivar que exista este oficio verde, que existan más reparadores y que nosotros podamos acceder a ello. Hay muy poquita información, hay muy poca legislación, por ejemplo a las marcas no se les exige traer repuestos a Chile. Entonces de ahí partimos mal. Si no tenemos repuestos es muy difícil reparar. Nosotros en la jornada de reparación que realizamos hacemos reparación creativa también, que muchas veces no quedan como nuevos, porque en el fondo al abrir muchos elementos y artículos vienen con un sello que se rompe, porque están hechos para ser sellados, no para abrirse y repararse, pero logramos repararlos de todas maneras y después los cerramos con winch aisladora. No quedan tan bonitos, pero como decimos nosotros, quedan mejor que nuevos porque hubo una intención de poder alargar ese ciclo de vida de ese producto. Entonces, lo primero es la educación y poder lograr que este movimiento crezca, que la gente se empodere con él y que de ahí empecemos a exigir, empecemos a aprender, empecemos a darnos cuenta que reparar no es tan difícil, que nos han hecho creer la mayoría de las marcas que estas cajas negras de un secador de pelo o un computador son sistemas súper complicados, súper lejanos, que más o menos son tecnología de la NASA, y no es tan así. Todos podemos aprender y nuestras jornadas de reparación hacen eso. Nosotros abrimos los productos delante de la gente, nos encanta que vayan niños que aprendan y que vean cómo tú enchufas un enchufe para tomar energía y cómo esa energía se va transformando en diferentes tipos de movimientos mecánicos, cómo con un secador de pelo la energía se transforma, pasa a un motor y sale aire caliente. Entonces, este tipo de enseñanza que no es tradicional, que no lo aprendemos en el colegio, lo podemos aprender en estas jornadas, y por eso son tan bonitas, porque se genera esta interacción entre gente que sabe reparar, gente que quiere aprender, niños, adultos mayores que lo tienen ya incorporado en su ADN, porque ellos aprendieron y vivieron en una sociedad donde todo era reparable, hasta las relaciones. La gente se casaba y duraba, y aún no llevan 65 años de matrimonio, y eso es lo que nosotros, por allá nosotros queremos ir, digamos, nuestro camino.
Bueno, es súper importante decir que la industria de la ropa, por ejemplo, genera cientos de miles de toneladas de basura, además de que consume una cantidad impresionante de agua por cada prenda. Si usted piensa, yo aquí mismo tengo una caja con tablets, computadores, celulares que en algún momento usé y ya no uso, y que por supuesto uno piensa, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto físicamente? Y claro, chatarra que se sigue produciendo a propósito y que se sigue desechando y que termina, por supuesto, contaminando el planeta, pero además haciendo nuestra vida más ingrata de alguna manera, ¿no? Entonces, Pamela, para quienes nos están escuchando y se entusiasmaron con esta idea de aprender a reparar, ir a estos talleres de reparación, ¿cuáles son las opciones?
Mira, volviendo a eso, haciendo un paréntesis, la industria de la ropa es la segunda más contaminante del mundo después del petróleo, por lo tanto no es menor. Nosotros en estas jornadas también ponemos que como infografía para hacer un jeans se utilizan 4.000 litros de agua. Uno dice, ¿cómo tanto? Porque no es solamente, no se considera solamente el lavado del jeans, sino que desde que se plantó la semilla de algodón para que se produzca la tela. O sea, hay una trazabilidad súper grande en esto. Y por ejemplo, los RAE, que son los residuos eléctricos y electrónicos en Chile, se produjeron 5.459 toneladas solamente en un año, el año 2019, y el 96% se acumula en la zona central. La cantidad y las cifras de materiales que se van a vertederos, porque en Chile tampoco hay muchas empresas que estén certificadas para poder gestionar residuos. Hasta el 2020, a fines de 2019, habían 17 empresas gestionadoras de residuos, que es muy poquito.
Para esa cantidad de toneladas de material.
O sea, estamos completamente atrás, no vamos a la par. La cantidad de toneladas que se están produciendo de generación de residuos va pero a años luz. Y el tema de la generación de residuos eléctrico-electrónico es realmente abismante. Se habla de 74,7 millones de toneladas, vamos a llegar el 2030. y va aún más acelerado de lo que se está proyectando. Entonces, si no nos removemos por ahí, yo ya no sé más por dónde incentivar a la gente para que vea que esto es un problema que va a estar no solamente lejano, sino que en tu cotidianidad y en tu día a día. También como dato, en Europa, y estamos viendo que estas cifras igual se están homologando en Chile, tenemos cerca de 40 artículos electrónicos en nuestros hogares. Y tú te empiezas a pensar que solamente en nuestra cocina, si contamos el hervidor, el refrigerador, el microondas, esta cuestión para tostar, el tostador, y empezamos a sumar...
la batidora, la juguera, bla...
La mini pyme, bueno, no quiero la batidora de inmersión para no dar marca, son muchísimos elementos eléctricos electrónicos que convivimos día a día y que realmente decimos, oye, hay gente que dice, no puedo vivir si no tengo el lavaplato, o sea, el. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pero, o la secadora, entonces al final se nos hacen como elementos tan cotidianos y tan necesarios que no podemos prescindir de ellos. ¿Y dónde estamos ahora para ver que nos puedan empezar a seguir? Vamos a empezar a hacer jornadas de reparación en municipalidades. Partimos con la Municipalidad de Vitacura. Este domingo estamos desde las 10 hasta las 2 de la tarde en el mercado de reciclaje que está en Escriba de Balaguer, al frente del Club de Polo. Vamos a estar reparando electrodomésticos pequeños que lo pueden llevar en sus manos, porque en el fondo el espacio que tenemos nosotros tampoco es muy grande. Ropa.
Esa es la medida. El electrodoméstico que te cabe en la mano.
Que lo puedas transportar tú. principalmente electrodoméstico, lo que hablábamos, ropa, vestuario de todo tipo y calzado, zapatillas. Lo que pedimos como requisito, toda esta reparación es completamente gratuita para la gente que asiste. Son dos elementos, dos productos, dos artículos por persona, porque la idea es que podamos llegar a harta gente también y que no lleguen con 20 artículos y estemos solamente con uno. Pedimos que las cosas lleguen, por lo menos la ropa llegue limpia, no reparamos las cosas que traen puestas, ojalá, tienen que venir en una aparte.
Claro, como que sáquese la ropa que la repare, tampoco sí, es difícil.
Que no ha pasado, por eso lo decimos varias veces, no ha pasado varias veces.
Ay, la gente puede ser muy exótica, Pamela.
Claro.
Exhibicionista, quizás, está buscando la oportunidad.
Ropa interior no reparamos, no hacemos cambio de cierres completos en parcas porque eso nos toma mucho tiempo. Cuando no podemos reparar, en el caso de temas eléctrico y electrónico, por la obsolescencia programada, damos un diagnóstico, por lo menos para que tú sepas qué tiene y si tú puedes repararlo en otro lugar. En el caso de que las cosas necesiten repuestos, también indicamos cuál sería el repuesto y pueden volver a la jornada siguiente con el repuesto y se los instalamos. Si son eléctricos, que la mayoría de las cosas que reparamos son problemas eléctricos más que falta de repuesto, entonces se pueden reparar en el minuto y en el momento. Uh-huh. Y son cambios de fusible, por ejemplo, para darte un tip. Llega mucha plancha de pelo, no sé si conocen las típicas planchas que no prenden. Y la gente, como el valor no es tanto, generalmente bordean entre los 7.000 y 12.000 pesos, prefiere comprarse otra. Pero si te digo que la mayoría falla porque el repuesto que vale 150 pesos, que es súper fácil de arreglar y lo arreglas en 3 minutos, te va a permitir que tu plancha siga durando 2 años más, probablemente cambies tu forma de consumo y decidas repararla en vez de comprarte una nueva. Entonces, ese tipo de información es la que nosotros entregamos en nuestra jornada de poder, en el fondo, enseñar cómo te duren también mejor, cómo poder mantener tus artefactos para que duren. Un hervidor eléctrico, por ejemplo, tu hervidor eléctrico, ¿cada cuánto tiempo lo cambias?
Imagino, ¿cada 2-3 años será? Yo lo cambio.
Sí, pues se cambia constantemente. De hecho, generalmente sale que a los 2 años te dura la garantía, porque a los 2 años de verdad te empieza a fallar. Yo tengo un hervidor eléctrico y voy a la marca porque la premio, que se llama Electrolux, que es una marca sueca, y tengo con él 15 años. Ahora, lo tengo hace 15 años, ¿por qué? Porque cuando tú hierves agua, por ejemplo, lo ideal, o sea, lo óptimo es que tú no lo vacíes completamente. Tienes que dejar entre 2 centímetros más o menos de agua en el hervidor, porque de esa manera la resistencia baja su temperatura de manera más paulatina y no hay un choque tan fuerte de cambio de temperatura, por lo tanto no se te quema.
Chan, qué buen dato, Pamela.
Sí, pueden revisar nuestro Instagram, tenemos más datos también. Que es arroba
Reparalab Chile.
Reparalab Chile. Y hay varios datos más de cómo poder mantener nuestros electros en buen estado. La limpieza también es fundamental. La mayoría de los electros de cocina llegan con comida dentro y la comida se endurece después de un tiempo y es lo que empieza a hacer que las aspas de los motores empiecen a tocar. Entonces, son cosas re simples que uno realmente puede resolverlo en la casa con herramientas fáciles de encontrar, con destornilladores fáciles de poder comprar cerca. Entonces realmente se puede, falta esas ganas que la gente tenga y se empieza a mover.
Pero además, yo creo que también, Pamela, cuando uno puede reparar algo, me ha pasado, es como uno adquirió un superpoder, así como ¡wow! Puede ser esto, y es fantástico. Entonces, la invitación inmediata es domingo 7 de noviembre de 10 a 14 horas, esta jornada de reparación gratuita. Puede llevar dos cosas que le quepan en la mano, cualquier tipo de electrodoméstico chiquitito y ropa en el mercado de reciclaje de Vitacura. Eso es este domingo. Y luego sigan a Reparalab en sus redes sociales, Reparalab Chile en Instagram, para que aprendan. Hay algunos tips básicos y para también sepan sobre los talleres, sobre las webinars, sobre las distintas cosas que están compartiendo, para que cambiemos nuestra manera de consumir y de habitar este planeta que lo hemos tratado tan re mal. Pamela, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile y por el tremendo trabajo que están haciendo en Reparalab.
Gracias a ti, te pasaste. Los invito a todos que se entusiasmen, los esperamos el domingo. Así que nada, pues, hay que queda planeta todavía, necesitamos dejarle un buen futuro a nuestro hijo, así que ponerse las pilas nomás.
Exactamente, a cuidarnos. Con este día nosotros nos despedimos. Yo les paso el dato que mañana tenemos Cuestión de Gustos. Voy a estar conversando con Daniela Viviani acerca de sus libros en general. Este es el último, En los sueños de Teresa Wilsmont. Tremenda, la Dani Viviani, vamos a estar conversando con ella. Y en La República de las Letras, a las 21, tenemos esta joya, uno de mis libros favoritos de la vida, La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Lewin. Las vamos a estar comentando entonces en La República de las Letras a las 21, mañana sábado, y el lunes a las 10. Volvemos con todo el equipo de Semáforo a acompañar su mañana, así que nos encontramos entonces. ¡Chau!
Salvajes.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.